Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Pues bienvenidos una semana más a Regata y Finta. Ya saben que aquí repasaremos todo el fútbol internacional y en especial la Serie A, la Bundesliga y la Premier League, donde está todo decidiéndose. El título, por ejemplo, en Italia ya se ha decidido. La Juventus de Turín es campeona, consigue así su 32º Scudetto. Y también en Inglaterra está el asunto muy emocionante, pues el City sigue ganando. Esta vez venció 2-3 al Everton. Fuera de casa en un partido complicado, y el Liverpool ayer, tras ir ganando 0-3 contra el Crystal Palace, pues en 10 minutos lo acabaron remontando y prácticamente se despide del título, aunque bueno, puede pasar de todo en esos dos partidos restantes que tiene Manchester City. Y en Alemania, que está todo decidido, pero bueno, el descenso siempre es un asunto dramático y también lo hablaremos en el programa de hoy. También al final del programa hablaremos del Mundial de Brasil, que se acerca, queda apenas un mes para comenzar la cita mundialista que todo el mundo espera ansioso. Y hablaremos de los dos primeros grupos, del grupo A y del grupo B, en el que casualmente está la anfitriona Brasil y en el B que está la selección española. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar ya con el programa. Jorge Amorós, tenemos la Premier League que está decidiéndose, queda una jornada, pero el Manchester City, que es el favorito hoy por hoy para todos, para alzarse con el título, el conjunto Manuel Pellegrini, le quedan todavía dos partidos restantes contra Aston Villa y West Ham, creo que ambos en casa, si no me equivoco. Pero ¿qué hizo esta semana el City? Hemos dicho que tuvo un partido muy complicado.
Bueno, pues lo primero, hablar de la imagen en Inglaterra, que creo que es la de Luis Suárez ayer abandonando el terreno de juego entre lágrimas después de empatar a tres el partido. El Liverpool, que salía con la presión de tener que ganar para seguir optando a ese título de liga, el sueño de los Reds de volver a ser campeones, una vez más, de volver a coronarse como los reyes de Inglaterra después de mucho tiempo, después de muchas penas que han pasado en estos últimos años, que no han sido los mejores. Y la imagen, bueno, pues la de Luis Suárez abandonando el campo llorando, porque después de ir ganando 0-3, el Liverpool, es más, después de Luis Suárez hacer el 0-3 y rápido a recoger el balón para ponerlo centro del campo, porque necesitaba muchos goles el Liverpool para recortar la distancia de golaveraje con el City. En apenas 10 minutos terminó perdiendo el partido y la noticia en Inglaterra
empatando el partido.
Después de ir ganando 0-3. Los errores defensivos que le pasan factura, la verdad que le ha faltado ese puntito de defensa, de estar atentos, de no dar los partidos por ganados al final para seguir peleando por estar arriba.
Ha sido su hándicap durante toda la temporada. El equilibrio defensivo que ha mostrado el Liverpool ha sido bastante flojo si lo comparamos con el resto de equipos de la parte alta. Y a pesar de contar con defensas que han rendido a buen nivel, como son Skrtel y Sakho, el equipo, más que a nivel individual, errores individuales, yo creo que ha sido más un error de mucha exposición en los partidos, en ciertos partidos, sobre todo como el de ayer, en los que se va ganando y el equipo aún así se expone mucho y da muchas facilidades al rival para crear ocasiones. Y si el que viera el partido ayer, el Liverpool iba ganando 0-3, pero parecía que iba perdiendo 0-3, porque era prácticamente cada balón que robaba el Crystal Palace en la frontal era un contraataque de muchísimo peligro. Y el Liverpool, pues el equipo de Brendan Rodgers, que si hay que ponerle muchas cosas en su haber, en el debe también hay que ponerle esta exposición defensiva que ha mostrado, y que seguramente de cara a la temporada que viene el conjunto Red, el conjunto de Liverpool, la aprenderá y corregirá esos errores.
Y este empate que le sirve al equipo de Pellegrini para aumentar sus posibilidades de ser campeón casi al 100%, porque le quedan dos partidos. Quizás el más difícil era el de esta última jornada contra el Everton en Goodison Park, contra el otro de los equipos revelación junto al Liverpool, la gran temporada de Roberto Martínez, que finalmente no podrá entrar en Champions League. 2-3 ganó el equipo de Pellegrini, empezó perdiendo con un gol de Ross Barkley, perdón.
Un auténtico golazo. Estaría ahí para ser gol del año en la Premier League, pues es un disparo con una rosca perfecta.
Espectacular.
Ojito a este jugador, que ya lo hemos mencionado alguna vez, que tiene muy buena pinta. Este tramo final de temporada ha bajado un poquito el nivel, al principio estuvo mejor, pero aún así hay que tenerlo en cuenta y que probablemente irá al Mundial con Inglaterra.
Y mérito del Manchester City porque ir perdiendo en Goodison Park por 1-0, muy difícil de remontar. Agüero en el minuto 22 ponía el empate a 1, por lo menos una luz para Agüero después de esa temporada que está teniendo bastante difícil con las lesiones.
Y que se volvió a lesionar.
Y luego el doblete de Checo para poner el 1-3. Finalmente Lukaku, el belga, que puso el 2-3 en el marcador y metió un poquito de presión al City. Pero bueno, esta vez la defensa, ese entramado defensivo del que también surgen muchas dudas, estuvo bastante serio y pudo aguantar el resultado. Como tú has dicho, dependen de sí mismos. Le quedan dos partidos en casa contra Aston Villa y contra West Ham, así que las papeletas yo creo que están casi todas en el estadio del Manchester City.
Y hombre clave en este último tramo de temporada del City ha sido Edin Dzeko, que no era titular a principio de temporada, era Álvaro Negredo, y que se ha acabado haciendo con el puesto en el 11 inicial y marcando goles. Se ha ganado la confianza de Manuel Pellegrini y atención al Mundial porque llega en muy buen estado de forma y puede ser uno de los jugadores a hablar en ese Mundial de Brasil, además del tramo final este que está haciendo, que no, su cuenta gol ahora no es muy grande, creo que son 15 goles los que lleva anotados, pero que para ser un delantero que ha jugado no sé si 1.600, 1.700
minutos, es una buena cifra, porque como,
una muy buena cifra.
Como comentabas tú, al principio de temporada Álvaro Negredo era el delantero titular, apenas contaba con minutos, y poco a poco también el bajón del nivel que ha dado el español, el 9, el exsevillista, también ha ocasionado que contara con más minutos y la verdad que los está aprovechando.
14 goles de Checo.
Y para terminar, destacar el empate a 0 del Chelsea con el Norwich City. La jornada anterior venía de ganar al Liverpool en su casa por 0-2. Metía un poquito de presión también a la parte de arriba, pero con este empate el equipo de Mourinho también, que pierde casi todas las opciones, tendría que ser un estrépito que el City pinchara en sus dos partidos para poder proclamarse campeón, pero bueno, meritoria tercera o segunda posición. Veremos a ver cómo termina el equipo de Mourinho, porque la verdad que ha hecho un muy buen papel en la Premier League, un buen papel en Champions League. Veremos el año que viene si su discurso es más alentador y más ganador y va con muchas opciones de ser campeón.
Llegará un delantero, supongo, llegará un centrocampista.
Suena Diego Costa.
Suena mucho Diego Costa, suena también Radamel Falcao. Y a ver, porque el año que viene el Chelsea tendrá que pelear hasta es candidato favorito con José Mourinho en el banquillo a la Premier League. Y por abajo comentar también la victoria del Sunderland, que prácticamente certifica su salvación, 0-1 al Manchester United, gol de Larson. Y el Sunderland, que con un partido menos que Norwich, es prácticamente, le falta un punto para ser equipo de Premier League. Descendidos están ya en Fulham y Cardiff, con 31 puntos el Fulham y con 30 el Cardiff. El Fulham no pudo hacer nada, perdió 4-1 contra el Stoke City, y el Cardiff pues hizo lo propio también, 3-0 contra el Newcastle, y certificó así su
una segunda vuelta muy mala la del Cardiff. Empezó muy bien la temporada con buenos partidos, con buen fútbol y con buenos resultados, pero que poquito a poco se ha ido deshinchando el recién ascendido, que retorna de nuevo a la categoría de la que vino la pasada temporada.
También se ha salvado el West Bromwich de Pepe Mel, que veremos a ver si sigue la temporada que viene. Y ya poco más que destacar, porque el Sunderland tiene dos partidos pendientes, el Norwich 1. Si pierde los dos el Sunderland y lo gana el Norwich es equipo de Premier, pero es muy complicado. Sobre todo por el...
jugándose lo que se juegan también.
Sobre todo por el tramo final del Sunderland, porque ha conseguido 7 puntos del Etihad, de Old Trafford y de jugar en casa contra el Chelsea, que tiene su miga. Dejamos la Premier League. Jorge, no sé si tienes algo más que comentar.
Nada más.
De momento el Liverpool es líder, 81. Segundo el City con 80, aunque tiene un partido menos. Tercero Arsenal con 70, tercero Chelsea con 79. Cuarto Arsenal con 76. Nos vamos a la Bundesliga. Bueno, pues volvemos a hablar de Alemania, no vamos a recrearnos mucho, solo comentar eso sí, cómo está la situación en los puestos de abajo sobre todo. Bueno, primero dir rápidamente, Joseja, los resultados de Múnich y Dortmund.
Bueno, pues el Dortmund venció por 3-2 frente al Hoffenheim, Y el Bayern de Múnich también se resarció de esa derrota en Champions y ganó 1-4 en campo del Hamburgo. La verdad es que por arriba está ya casi todo decidido. Bayern, Dortmund y Schalke van, tienen ya su pasaporte hacia la Champions. Y luego la cuarta plaza está entre el Leverkusen y el Wolfsburgo. Hay un punto de diferencia y bueno, si el Leverkusen gana este último partido irá a la Champions, pero el Wolfsburgo viene fuerte, ha ganado en las últimas jornadas y ya veremos qué pasa ahí.
Y la victoria del Bayern de Múnich, por cierto, con hat-trick de Götze, tras sus declaraciones pues se reivindicó un poco el mediapunto alemán. Decir que la victoria del Bayern de Múnich supuso la derrota del Hamburgo. El Hamburgo, un equipo histórico de Alemania, sabemos, ha sido finalista de la Copa de Europa, ha ganado muchísimos trofeos, han jugado jugadores emblemáticos en su equipo, pues está ahora mismo en promoción de descenso con 27 puntos, pero hay una última jornada en la que tanto Nuremberg como Eintracht de Braunschweig le pueden meter en el descenso. El Hamburgo depende de sí mismo y veremos a ver lo que consigue este próximo fin de semana, en una jornada que puede ser dramática para el Hamburgo, un equipo que por historia no debe de estar en esos puestos tan bajos, Joseja.
Sí, porque el Hamburgo tiene 27 puntos, pero luego están el Nuremberg y su más inmediato perseguidor con 26 y con 25.
El Braunschweig.
Entonces, el Braunschweig. Entonces depende de sí mismo, pero ya veremos, va a tener un partido difícil y es probable que desciendan.
Hay que decir que la salvación matemática la marca el Stuttgart con 32 puntos y que les aventaja en 5 al Hamburgo, pero no, sí, por lo que no tiene ninguna
posibilidad. El Stuttgart ya es inalcanzable.
Exactamente. La clasificación en Alemania de la siguiente manera: Bayern de Múnich 87, Borussia Dortmund 68, Schalke 61, Leverkusen 58, quinto el Wolfsburgo 57. Ahí está esa plaza. Y Joseja, ¿querías comentar algo más?
Sí, decir que la derrota del Bayern de Guardiola está causando estragos en Alemania. Están cuestionando su continuidad y bueno, Guardiola ha dicho que después de la final de Copa frente al Borussia Dortmund, que ya hablará con Rummenigge, decidirá qué hace, pero no está claro que Guardiola siga en el Bayern.
¿Es este miércoles la final de Copa?
Sí.
Vale, este es miércoles
Bayern de Múnich, Borussia Dortmund.
La final de la Copa, y que puede ser un partido muy interesante también para ver ese devenir de Pep Guardiola.
Sí, porque si pierde probablemente el año que viene no continúe.
En el punto de mira. Vamos ya al calcio, a la Serie A, donde tenemos campeón. Frittis, campi, echi, anti, calamari, Luca, sei per me. Numero uno. Cannoloni, Luca, Toni, Pepperoni, Luca, sei per me. Numero uno. Bella donna, mamma mia, alimento, ciao, Roma, Roma, Ribéry, amore. Bueno, pues volvemos a Regati Finta, Italia. Juventus, que no tuvo que hacer nada para ser campeón, porque la Roma perdió 4-1 en campo del Catania, que era el colista, que ya no lo es, y aún así ganó ayer al Atalanta por 1-0 en un partido bastante flojo, con gol de Padoín. Pablo.
Sí, este fin de semana el fútbol italiano ha estado centrado en dos eventos. Vamos primero con la consecución del Scudetto por parte de la Juventus, que se produjo sin necesidad de jugar, porque la sorpresa de la jornada fue la derrota de la Roma en la visita al Catania, que hasta esta jornada era el farolillo rojo, ahora lo es el Livorno, después de su derrota por 5-3 frente al Udinese. Y en ese partido se encajó una gran goleada, primero con un doblete de Mariano Izco en los minutos 26 y 34, y a pesar de que Totti recortó distancias antes del descanso, en la segunda parte ampliaron la ventaja con goles de Bergesio y Barrientos. Y con esta derrota, la Roma, bueno, aparte de que tenía muy difícil conseguir el título, tenía la opción de superar el récord de 10 victorias que consiguió al inicio de la campaña. Uh-huh. Y bueno, pues ha quedado en 9, así que ya no lo puede superar.
Uh-huh. Y la Juventus 0-1, gol de Padoín, y que busca también, ya una vez conseguido el Scudetto, ha faltado jornadas, hacer récord de puntos.
Sí, tiene esa posibilidad de hacer récord de puntos. Y esta jornada que ha logrado otra vez un 1-0, ¿no? Un resultado que se ha repetido mucho esta temporada. Y bueno, pues del partido poquito que decir, ¿no? Yo creo que un partido que probablemente no les apetecía jugar a ninguno de los dos, porque el rival tampoco se jugaba nada. Un partido aburrido que, bueno, se llevó con ese gol de Padoín a Juventus.
96 puntos en 36 jornadas es increíble para un campeonato como la Serie A, Jorge.
Pero supongo que la celebración de ayer de la Juventus un poquito empañada después de esa eliminatoria en Europa League en semifinales, sí. Después de caer con el Benfica en casa, que podían haber jugado la final de Europa League en su propio estadio. Supongo que la celebración tampoco sería tan efusiva porque se veía claro que iban a ser campeones, pero después de caer eliminados la semana pasada, los ánimos supongo que tampoco estarían muy excesivos.
Sí, haciendo un poco resumen de la temporada de Juventus, ¿no? Yo creo que empezó bastante mejor y probablemente ha tenido un bajón físico bastante grande al final de temporada, y yo creo que podría haber hecho una temporada mucho más redonda, primero con esa consecución de la Europa League. Recordamos que ya fue un palo bastante gordo cara de la Champions, pero bueno, conseguir la Europa League en su estadio hubiese sido bastante balsámico, ¿no? Y bueno, pues al final se ha quedado una temporada un poco agridulce, ¿no? O sea, positiva, pero agridulce también en parte.
Sí, y sobre todo yo creo que bajó mucho los ánimos esa eliminación de la Champions League. Contra todo pronóstico, pues Copenhague y Galatasaray no son
rivales
de ese nombre como la Juventus. Y quedar eliminado en la fase de grupos yo creo que tocó muchísimo a la Juventus cuando tenía muchas expectativas puestas en el torneo de llegar lejos.
Y yo creo que Pablo lo ha mencionado, el bajón físico, sobre todo también el estado de forma de Arturo Vidal, que no ha sido el de la temporada pasada, con problemas de menisco. Creo que se quiere operar antes del Mundial. No sé si en Chile van a estar muy de acuerdo con esa decisión. Veremos a ver si Arturo Vidal llega para el Mundial, porque la verdad que los problemas físicos le han pasado factura esta temporada.
Pero bueno, tampoco, no le quitemos mérito a que la Juventus lleva 3 ligas consecutivas, que es...
Pero tampoco hay rival como en otras ligas que le plante cara a la Juventus.
Evidentemente,
pasa algo parecido a
Alemania, quizás.
Alemania, ¿no?
Evidentemente el camino a seguir en Italia es el que está marcando la Juventus, porque estamos hablando de que no se trata solo de presupuesto. Tenemos equipos como Milan o Inter que tienen un presupuesto también muy grande y que están muy abajo.
Haciendo el ridículo con el presupuesto que tiene.
El Milan puede, si tiene suerte, puede incluso salvar la temporada metiéndose en Europa. El Inter lo tiene casi hecho, meterse en Europa, esa quinta plaza. Pero aún así son temporadas muy malas. En cambio vemos a la Roma, un equipo que sí ha invertido muy bien, pero también es un equipo de un segundo escalón, por así decirlo, de favoritos de cara al título. Y la Juventus está, sin duda alguna, marcando el camino a seguir.
Pues ya que has mencionado el Milan, vamos a comentar el otro gran partido, ¿no?
Derbi de la Madonina.
Sí, el derbi de Milán, que se resolvió por 1-0 a favor del Milan, con un gol de Nigel de Jong en el minuto 65. Y bueno, tras esta temporada tan a ciega, ¿no?, para el Milan, ¿no?, pues esta victoria supone una alegría al final. Y bueno, ahora mismo está a 3 puntos del Inter, o sea que tiene opciones matemáticas porque quedan 6 puntos por jugarse. Uh-huh. Y el Inter, un dato interesante, que lleva 350 minutos sin encajar un gol hasta el conseguido por el internacional holandés. Y bueno, pues queda bastante interesante esa lucha. El Inter no se puede permitir una derrota, y veremos a ver cómo se resuelve esa última plaza para la Europa League.
Uh-huh. Pues ahí está,
bueno, Rafa,
dos equipos milaneses hablando de Europa League.
Rápidamente hay que hablar de la final de Copa también.
Pablo, iba a decirte yo ahora lo de la final de Copa. La Juventus es líder en Italia con 96 puntos y campeona. La Roma segunda con 85. El Nápoles tercero con 69, también certificada la plaza de Champions. Abajo, Sassuolo 28, Catania 26 y Livorno 25, a falta de dos jornadas. El Bolonia y el Chievo tienen 3-4 puntos de ventaja sobre el descenso. Veremos a ver cómo está en esas dos últimas jornadas. Y ahora sí, Pablo, la Copa de Italia. Tras esos altercados en Roma, donde se retrasó el partido durante una hora, porque bueno, unos cafres, como suele ser por desgracia habitual en Italia, se enfrentaron y salió un herido grave, además de otros heridos leves, por un disparo en el pecho. Y hasta el último momento se estuvo decidiendo sobre si se jugaba o no el partido, Pablo.
Bueno, sí, hubo 4 heridos, 3 de bala, y al parecer el principal sospechoso es un ultra de la Roma. Y esto tiene su explicación en que los hinchas de la Roma se unieron a la Fiorentina, y los del Lazio, el otro equipo de la ciudad de la capital, se unieron al Nápoles, porque ambas aficiones tienen bastante animadversión. Y al parecer fue un ultra de la Roma el que se lió a tiros.
Bueno, ahí poco más se puede decir.
Sí,
eso
está un herido grave que todavía continúa. Y de hecho por eso se retrasó el partido 45 minutos, porque los ultras del Nápoles, que estaban muy exaltados por los hechos ocurridos, se estaban planteando si querían que se jugase el partido por el estado grave de ese hincha herido.
Y bueno, vamos a lo que nos interesa, que es el fútbol. Pablo, el partido 1-3 ganó el Nápoles y es campeón de Copa, por lo que Benítez completa una muy buena temporada para los napolitanos.
Sí, era la manera, ¿no?, de hacer una buena temporada, también para maquillar la temporada de la Fiorentina, que ahora se quedará en Europa League. Y primero se adelantó con goles de Insigne, que fue el gran protagonista del partido. A la media hora redujo distancia a Vargas, el peruano de la Fiorentina, pero en el minuto 93, ya para sentenciar el partido definitivamente, Mertens puso el 3-1 y se llevó el título en Nápoles, el equipo de Benítez.
Insigne, que lo veremos en el Mundial con Italia, ha completado una muy buena temporada y en esta final pues le consagra como un jugador importantísimo para Rafa Benítez. Enhorabuena al Nápoles y a Rafa Benítez. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora con grupos A y B del Mundial. Bueno, pues volvemos. Quedan, si no me equivoco, 36 días para que empiece el Mundial. El 12 de junio a las 5 hora local, a las 10 hora peninsular aquí en España, se arranca el Mundial con ese Brasil-Croacia. La canariña máxima favorita, puesto que se juega en su casa. Vamos a hablar de su grupo. Está encuadrado en el grupo A con Brasil, Croacia, Camerún y México. Y tenemos un grupo un poquito dispar, puesto que vemos una favorita como es Brasil y luego tres equipos que, si bien es cierto, Croacia, Camerún y México otros años han rendido a buen nivel en citas mundialistas, este año yo creo que van un peldaño por debajo de selecciones como la de Croacia, que realizó una buena fase de grupos y que tiene jugadores de mucho nivel como son Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandžukić. Bueno, podemos hablar de toda la alineación, pero en general Croacia yo la veo un escalón por encima de Camerún y México. Brasil, pocas novedades para la convocatoria. ¿Cómo creéis que llega a este Mundial?
Bueno, yo creo que va a ser un ejemplo parecido a lo que fue la Copa Confederaciones. Una selección muy ensaltada que juega en su casa, que es favorita, que tiene muy buenos jugadores. Y luego, el factor, como hemos dicho, el factor de jugar en casa quizás les beneficie, pero quizás también les escriben en algunos partidos decisivos un poquito de presión, porque están jugando en casa, tienen que demostrar, la gente está entregada con Brasil y la estamos dando de favorita. Veremos a ver cómo responde también ante esa presión.
Todo el mundo se acuerda del partido contra España en la final de la Confederaciones, un ritmo muy alto de Brasil, un fútbol vertiginoso, también facilitado por el fútbol de ataque y el ritmo más pausado de la selección española, pero en el partido de tres días antes contra Uruguay, Brasil se las vio negras para ganar a Uruguay y prácticamente apelando a la suerte y a la épica, pues un gol de Paulinho, faltando 4 minutos para el final, pues le dio la victoria y ese pase a la final a Brasil cuando prácticamente estábamos ya en la prórroga. Yo creo que hay un poco dos Brasil. Hay una selección que sí, que a un equipo como España, que domina mucho el balón, que si le pillas un poco aletargada, pues sí le puedes hacer daño al espacio. Pero que cuando tiene que jugar contra un rival que se cierra atrás, que defiende mucho, muy junto, yo creo que ahí sufre más Brasil. Es un equipo que el juego posicional no lo domina, sobre todo tiene centrocampistas, son Paulinho, Luis Gustavo en el doble pivote, veremos a ver si juega al final Fernandinho o no.
Que a la hora de crear juego les cuesta mucho más que a la hora de presionar y robar, uh-huh. Está claro, pero bueno, arriba tienen talento, está Oscar, está Neymar, veremos a ver quién juega de punta, no sé si jugará Fred.
Eso, Scolari ya es innegociable, salvo lesión jugará Fred.
Fred y yo Alves, ¿no?
Yo será el segundo delantero.
Muy buen jugador de área, muy rematador, la verdad que en Olympique de Lyon dejó buenas sensaciones, en la Copa Confederaciones igual, contra España junto a Neymar, yo creo que fue de los mejores.
Lleva 2-3 años en Brasil a un ritmo interesante, importante también, un buen nivel.
Sí. Y siempre creo que consiguió destacar en Europa, pero en Brasil sí que es cierto que siempre ha marcado goles.
Y siempre es bueno tener un jugador de ese tipo, de área, para sacar centros laterales, siempre el juego directo. El jugador Diana es un buen jugador y bueno, Brasil que tiene varios estilos, entre comillas, aunque como tú has comentado, el físico como el partido que hizo España es el clave y veremos a ver cómo se desenvuelve. Y lo que sí es cierto que Croacia es máxima favorita para ocupar también el segundo puesto. México y Camerún no son lo que eran, es más, México incluso va a dejar muchos jugadores que en otras selecciones serían titulares y no van a ir. Veremos a ver el papel que hacen. Y lo más bonito, ahora que vamos a hablar del grupo B, los cruces entre estos dos grupos, porque hay muy buenas selecciones y esos partidos de octavos de final van a dejar seguro alguna favorita por el camino.
Claro, todo el mundo piensa, ¿no?, en un posible Brasil-España, ¿no?, en sí. Octavos.
Esperemos que no, porque eso significaría que España va a ser segunda de grupo y esperemos que haga una buena clasificación, aunque lo tiene complicado. Holanda y Chile son dos selecciones muy interesantes. Chile le empató a España, le iba ganando y en el último minuto un gol de Jesús Navas en ese amistoso propició el empate de España, pero Chile es una selección muy peligrosa y consigue Arturo Nivel a un buen nivel. Alexis Sánchez, que aunque en estos últimos partidos ha perdido protagonismo en el Barcelona.
Pero siempre con la selección cumple Alexis, la verdad.
Siempre está a buen nivel y luego, sobre todo en defensa con Gary Medel, jugando también a buen nivel.
¿Qué? Sí, pero Chile es muy posible que Arturo Vidal no pueda llegar al Mundial. De momento han dicho que hasta el último día va a ser duda, le van a hacer pruebas, lo van a tratar, pero y si llega ya veremos cómo llega Arturo Vidal.
Uh-huh. Que sobre el posible cruce entre Brasil y España, yo creo que para ganar este Mundial va a haber que ganar a Brasil, entonces pues si es en octavos, pues en octavos, ¿no? Y si no, pues será más adelante. Entonces, hombre, lo suyo sería evitar Brasil hasta lo máximo lejos posible para hacer un buen Mundial, ¿no? Porque está claro que hacer unas semifinales, aunque no lo ganes, es hacer un buen Mundial.
Yo pienso que en el grupo de España es la máxima favorita porque Holanda creo que no vive el buen momento que vivió el pasado Mundial. Deja un poquito de dudas también, un cambio generacional, también han entrado muchos jugadores jóvenes.
Medio campo para adelante prácticamente es casi lo mismo.
Casi lo mismo, pero medio campo para atrás quizás también.
Defensas donde está rejuveneciendo mucho Van Gaal y hay jugadores muy jóvenes e inexpertos.
Que en una cita mundialista siempre es clave, y luego Chile, para mí máxima favorita acabar en segunda posición, también se lo merece.
¿Por encima de Holanda?
Yo creo que sí, también se lo merece para mí las grandes actuaciones que está teniendo estos últimos años. Es verdad que es clave, como ha dicho José Javier, veremos si llega Arturo Vidal, aunque las operaciones de menisco con esto de artroscopia, tengo experiencia por otro tipo de jugadores, se recuperan bastante, bastante rápido, en un mes o así puedes estar entrenando casi con normalidad, así que veremos a ver cuánto tardan en operarlo, que será clave, porque si se quiere operar, cuanto antes.
Si se quiere operar, se tiene que operar ya. Y veremos a ver si no se opera finalmente y si hay algún tratamiento en este próximo mes. Bueno, así va a llegar justo Arturo Vidal y eso puede ser muy importante para la selección chilena.
Y España que llega también con varias dudas, ¿no? La principal, Thiago.
Sí, Thiago Alcántara está también tocado, lesionado, veremos a ver si llega bien. Joseja.
Y sobre todo de que lleguen o no lleguen, de cómo lleguen, porque por ejemplo Busquets, Xavi Alonso, están acabando la temporada muy muy justos y ya veremos cómo llegan al Mundial.
El que parece que llega muy bien es Sergio Ramos, que ahora mismo está en el mejor momento.
Y su lateral derecho, Carvajal, que yo pienso que debe ser titular en esta selección.
Yo creo que no lo va a ser.
Y que debería ganarse el puesto por delante de muchos otros, como Juanfran, por ejemplo, me parece Carvajal un lateral bastante más completo.
Más lateral más que sólido, Juanfran. Sí.
Es más sólido, sí. Bueno, pues si queréis comentar algo más, dejamos aquí el programa. Jorge, ¿algo?
Terminar, pues bueno, que el cruce, aunque España quede primera, tampoco va a ser fácil, porque enfrentarte a Croacia en octavos de final no va a ser un partido nada fácil, es un Mundial. La verdad que en otro grupo sí
ya
que
ya le complicó en la fase de grupos de la Eurocopa a Croacia-España.
En otro grupo sí que hay alguna perita más dulce que pueda pasar a octavos si el cruce sea más sencillo.
Ha tenido mala suerte en el sorteo, la verdad, bastante.
Pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a nuestra selección.
Vale, pues comentar antes de irnos que Julio Maldonado Maldini, el periodista del fútbol internacional por excelencia en España, visita la OMH mañana, hablará en su conferencia El Laboratorio del Mundial a partir de las 7 de la tarde en el Aula Magna de Altavix. y que hay que recoger las invitaciones para poder acudir. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter, @regatifinta, Facebook, regatifinta, y nuestro blog, regatifinta.blogspot.com. Nos pueden escuchar en la radio UMH y en nuestro canal de iVoox. Nos despedimos con la celebración de la Juventus del título, la canción que cantan todos los campeones, Siamo Noi, Siamo Noi.